Hace un año, en el marco del 70 aniversario de la Universidad Católica Andrés Bello, nuestro rector, Francisco José Virtuoso, invitó a 11 académicos a repensar el país en función de las brechas que nos alejan del progreso.
Amigos de Proyecto Génesis, nuevamente con todos ustedes en esta serie de podcasts que estamos realizando de cara a tratar de ver el país más allá de estos días, más allá de la coyuntura, tener esta mirada de catalejo que hemos definido en otros de los programas que hemos grabado con personas referenciales para nosotros. Vamos a conversar con el doctor Guillermo Tela Beleo, él es decano de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Metropolitana y tiene un trabajo muy interesante dentro del Proyecto Génesis definiendo el tema del Estado, la relación de los venezolanos con el Estado, las posibilidades de ese Estado de desarrollarse. Bueno, y por supuesto hay que partir de un telón de fondo de todo esto, y es el Estado del pasado venezolano, un Estado que en nuestro pasado, en buena parte del siglo XX, hizo cosas grandes, importantes, buena educación, buena salud. Incluso narrabas, Guillermo, cómo tus papás y tus abuelos, bueno, hicieron su vida dentro de un Estado que les garantizaba ciertas cosas, ¿no? Bienvenido.
Muchas gracias, María Isabel, y muy orgulloso de poder participar en este proyecto de la Universidad Católica como gesto de aporte que tenemos las universidades privadas hacia el proyecto de país que deseamos e incidir en esa ruta. Sí, como decía, la relación de nosotros los venezolanos con el Estado ha ido cambiando a lo largo de las décadas. Pero en efecto, mis antepasados vivieron de un Estado que no los atendía porque no tenía la expectativa de atenderlos, a una generación moderna, que son mis padres y mis abuelos, que fueron básicamente criados por el Estado, si se quiere. Es decir, crecieron al amparo de un Estado que se expandió en sus funciones y que funcionó para darles cobijo, educación, vivienda, etcétera. Y no digo porque directamente fuesen necesariamente clientes del Estado o beneficiarios del Estado de manera directa, aunque millones de venezolanos sí lo fueron, sino que el Estado, al expandirse, generó una capa profesional, una capa de funcionarios que, bueno, en buena medida estaba ahí representado. Mis abuelos no tuvieron educación pública porque, bueno, nacieron en los años 20, apenas tocaron un poco de esa educación pública en su infancia. Algunos ni siquiera terminaron la universidad, pero ya la generación de mis padres, mis tíos, sus primos, toda ella estudió en la universidad, en universidades creadas por el Estado, en organizaciones que fueron desarrolladas al amparo del Estado, al amparo de planes de desarrollo. Muchos de ellos entraron en la función pública de manera directa, hicieron carrera allí, y así que su bienestar también dependió de ese Estado. Pero a la vez, el Estado que fue en la Venezuela del siglo XX, creando las condiciones de modernidad que todos conocimos y disfrutamos, y cuyo colapso también generó una desafección importante. Así que la historia de los venezolanos es también la historia de la expansión y la contracción de su Estado.
Qué interesante esto, cómo la historia de los venezolanos es la historia precisamente del manejo y, como tú dices, de la expansión y luego contracción del Estado, porque, bueno, actualmente nos encontramos en una situación muy particular. ¿Cómo ves la relación actual de los venezolanos con el Estado que tenemos?
Bueno, muy, muy difícil, porque estamos en un momento de transición. Tenemos muchas décadas de expectativa rentista, de una expectativa en la cual había el deseo de satisfacción de las necesidades más básicas por la renta petrolera que era objeto único del Estado y que le daba al Estado, aún en el sistema democrático, una suerte de enorme asimetría frente a la sociedad. Pero a la vez la sociedad no tenía otra expectativa frente al Estado. Es decir, desde el año 36, con el programa de febrero, con la idea de que el Estado va a responder por la vida de las personas, esa expectativa de qué me va a dar el Estado. No es que el Estado era rentista, es la sociedad toda que era rentista. Y eso generaba una serie de creencias con respecto a lo que se podía esperar del Estado. Del Estado debemos esperar salud, educación, etcétera, etcétera. Mientras eso lo proveía y el Estado se expandía y se modernizaba, bueno, obviamente había una relación feliz con el Estado. Después estaba la exigencia cuando el Estado entró en crisis y en el chavismo, en su instrumentalización, que en buena medida, irónicamente, funcionó como una paradoja. La expansión del Estado fue haciendo que el Estado mellara en sus capacidades y en última instancia hoy tenemos un Estado muy, muy debilitado. No formalmente, pero sí en la práctica. Y eso ha hecho, irónicamente, que los venezolanos, de manera embrionaria todavía, de manera apenas emergente, sientan que, bueno, ya no deben depender del Estado, ya no pueden depender del Estado. El caso es que el Estado le sigue haciendo falta. Entonces tenemos esa situación paradójica. La idea política más estatista de la historia de Venezuela, como han sido los años clásicos del chavismo, da lugar a una reducción del Estado por el colapso de los ingresos, por el colapso de la función pública, por el colapso de la burocracia y de los funcionarios y la desprofesionalización del Estado, que ha generado a su vez una especie de desafección del venezolano hacia el Estado, que ya no espere que el Estado le va a resolver todo en la vida. Esto es una paradoja porque hay cosas que seguimos necesitando del Estado y que ya con las que no contamos en la práctica, pero que debemos empezar a contar para, bueno, rehacer el país. ¿A qué me refiero? A la seguridad jurídica, me refiero a la seguridad personal, me refiero a proyectos de infraestructura que el sector privado no está todavía en la capacidad de acometer. Entonces, todo eso está allí en una circunstancia en la que necesitamos de ese Estado. Y no esperamos nada de él. Por eso hemos ido microprivatizando las cosas. La gente tiene accede a la electricidad robándose la electricidad o teniendo plantas eléctricas en su casa, accede al agua contratando cisternas o haciendo yacimientos y pozos o tanques, de modo que no dependa del servicio público. Ha crecido un auge de los servicios privados, por supuesto, de seguridad y de telecomunicaciones, en el sentido que estamos abandonando la expectativa de que ese Estado nos sirva. Pero eso no es suficiente. No es suficiente porque genera dos distorsiones muy grandes. Uno, en términos de escala. Una sociedad moderna, industrial, semi-avanzada, no puede avanzar con emprendimientos privados de pequeña escala, que es lo que está ocurriendo. La vigilancia privada no va a sustituir al ejército. Las plantas eléctricas no pueden alimentar la electrificación que requiere la industria y los servicios modernos. Las redes privadas no son suficientes para satisfacer las necesidades de telemática y de comunicaciones de la sociedad contemporánea. Entonces, todo eso va a requerir del Estado. Y más aún, no podemos esperar que se privaticen la justicia o se privaticen las prisiones, que van a seguir siendo necesarias en toda sociedad. Así que ahí hay toda una serie de agendas. Sin embargo, eso nos da a la vez una oportunidad. Y esa oportunidad es que el Estado, o mejor dicho, la sociedad, redefina sus relaciones con el Estado. Le exija más. Tenemos una ciudadanía que, con todo lo que ha sufrido, con todo lo que está siendo afectada por la crisis, pueda pensar, bueno, por primera vez en la historia, yo soy, en esta precariedad, curiosamente, más rico que el Estado. Y allí voy a empezar a exigir. El Estado me sigue exigiendo impuestos, tiene una enorme voracidad fiscal. Bueno, a ver cómo se corresponde eso en servicios. Vamos a ser más responsables en nuestro uso de los servicios, más sostenibles en nuestro uso de los servicios, menos rentistas en ello y a la vez más exigentes porque estamos pagando más. Creo que es una gran oportunidad para redefinir esto, para poder tener un Estado que se acomode a la sociedad moderna que seguimos siendo, pese a todas las evidencias y la narrativa de catástrofe que tenemos alrededor.
Ahora, en tu trabajo para Venecia, dices algo que a mí me llamó la atención, y es el tema del reconocimiento, un Estado con problemas de reconocimiento. El Estado no reconoce al ciudadano y a su vez no reconoce a la gente. ¿Cómo entender esto?
Bueno, hemos tenido un Estado que en las últimas décadas ha sido muy hostil a la sociedad. En el siglo XX, la relación entre Estado y sociedad implicaba que el Estado paternalmente reconoce a la sociedad y permitía que la sociedad, en la sociedad civil organizada, en los grupos de presión, en los gremios, estuviese presente en el Estado, pero de un modo relativamente paternal. Es decir, estaba allí porque el Estado lo permitía. Luego, como vino un proyecto político que pensaba que todo eso era corrupción, todo eso era cohecho, todo eso era una maldición de la vieja república, pues quiso corregir todo eso. Y además era hostil a la sociedad porque tenía una visión marxista que decía que la sociedad era esencialmente una sociedad de explotación entre explotadores, empresarios, sector privado sobre el proletariado y sobre el pueblo. Eso debía ser revertido, debía ser sustituido, y por eso cesó ese reconocimiento. ¿Qué está pasando hoy? En medio de esta extraña estabilización, tenemos una circunstancia en la cual, a regañadientes, con cierto pragmatismo, el Estado empieza a reconocer que hay ámbitos en los cuales no puede intervenir y no debe intervenir, pero además pretende delegarlo a la sociedad. Hay que aprovechar eso desde la sociedad para que, si no has podido cambiar a los actores que controlan el Estado, se pueda cambiar la conducta de los actores que controlan el Estado, y así, desde la sociedad, presionar, quizás no políticamente, quizás no electoralmente, pero sí en una ruta que use algún elemento reformista de ese Estado, este cambio de actitud. Y es un aprovechamiento, pero es un aprovechamiento que hoy está precario, que es embrionario, que no es un Estado ideal, que debe mejorar en el tiempo. Y yo creo que la ruta para la mejora es ese mutuo reconocimiento. Así como pasó con la sociedad venezolana y el gomecismo. El gomecismo viene de una usurpación de poder. El gomecismo viene de una revolución dentro del viejo Estado liberal. Y la sociedad fue haciendo las paces con esa revolución. ¿Debemos nosotros hacer las paces con esta revolución? Hasta cierto punto, exigiéndole un cambio en sus actores, en una transición que en cierto modo ya ha comenzado.
Interesante esto que estás mencionando, pero también si nos vamos a las regiones, pues encontramos algo que defines como un estado archipiélago. Si podemos definir eso también un poquito más.
Pues cómo no, aquí tenemos una circunstancia que se puede ver caricaturescamente pensando que hay municipios en los 340 y tantos municipios que hay en Venezuela. Hay municipios que tienen un tenor de vida y un estilo de vida que corresponde a un índice de desarrollo humano sumamente elevado, precario también porque están afectados por la crisis de los servicios de todo el país, pero que tienen un contacto con la sociedad moderna y con el mundo occidental distinto al resto. Pero esos son municipios que son apenas menos del 5% de los municipios de la nación. Donde está el resto de la población, y estamos hablando de un 60% de la población venezolana, está en municipios que no pueden sostenerse porque no tienen la base fiscal para hacerlo, que no tienen la actividad económica para hacerlo, entonces requieren de una actividad del Estado central muy fuerte. Pero el Estado central también ha ido abandonando, ha ido dejando a la buena de Dios, ha ido dejando a poderes fácticos en las regiones este Estado. Por eso es urgente que el Estado reconozca los poderes que existen, que reconozca el necesario servicio a estas regiones, especialmente en las regiones más desfavorecidas, y permita a las más favorecidas, que están en algunos estados, no están solo concentrados en el área metropolitana de Caracas, están en las que siguen siendo las grandes ciudades del país, muy afectadas y muy disminuidas, reconozcan ellos, pues, socios de la nación, socios en un sistema federal que se tiene que recomponer. No podemos pensar en un federalismo completamente radical en un estado tan precario como el que tenemos.
Sí. Incluso retomabas o hacías el comentario que me llamó la atención de nuestros orígenes como nación. Incluso antes de que naciéramos como república había una relación muy particular de los ciudadanos. Bueno, los ciudadanos quizás pues con cierto nivel socioeconómicos, con sus cabildos, o sea, había este nexo con los cabildos. Los cabildos eran una de las instituciones más importantes. Actualmente, pues, esta relación de los ciudadanos con sus municipios, dentro de esto que estás planteando, ¿cómo la ves? Sobre todo de cara al futuro.
Yo creo que la base de la venezolanidad es el municipio. Siempre hemos concentrado mucho nuestra descentralización y nuestra aspiración federal en torno a la idea del Estado federado, de la entidad federal. Yo considero que eso no es necesariamente un error, pero tenía el problema de generar De que lo hicimos a medias, de que no le dimos unas capacidades fiscales a estos estados y de que hoy día realmente los estados como entidades federales no tienen esa capacidad. Una cosa es los años 90 y otra cosa es esta etapa. Sí, ante la disgregación del estado generada por la debilidad del estado del siglo XIX, recurrimos a una fórmula centralista, pero una fórmula centralista que en buena medida respondía a la violencia política interna del siglo XIX. Nosotros no estamos en ese caso. Hay en la periferia de la nación mucha violencia. Hay zonas que son básicamente, no vamos a decir del lejano oeste, pero lejano sur, el lejano oeste, el lejano este, en diversas esferas del país, en nuestras fronteras.
Incluso hay para estados en muchas regiones.
Pues claro. Entonces tú tienes ahí que más bien fortalecer el estado central. Pero a la vez la base de eso va a ser dónde vive la gente. Y dónde vive la gente, donde tienen sus negocios, donde tienen su emprendimiento, donde tienen sus relaciones humanas comunitarias más básicas, es el municipio. Por eso yo creo que esa es la relación fundamental. Y la Constitución lo plantea así. Hay consorcios municipales que se pueden hacer, que son necesarios. Ninguna privatización a escala menor puede resolver estos problemas. ¿Cómo resolvemos el problema de la emergencia sanitaria? ¿Cómo resolvemos el problema de la emergencia civil que puede surgir? Incendios, cuerpos de bomberos, cuerpos de defensa civil, todo eso requiere un municipio activo y es en el municipio donde va a tener ese protagonismo. Así que yo creo que es el camino de la reconstrucción venezolana pasa centralmente por los gobiernos municipales y pasa por sus alcaldías, sin duda alguna.
Incluso dices algo interesante, porque además se concatena con el otro tema que hemos tratado aquí en Proyecto Venice, que tiene que ver mucho con la ecología, el cambio climático. Hablas de los retos de este federalismo y el cambio climático que se está viviendo. ¿Cómo? Me llamó la atención esa relación que hiciste. Te quisiera preguntar por qué.
Bueno, como te dije, hay unos municipios en Venezuela muy, muy vulnerables con la situación del cambio climático. El cambio lo estamos viendo constantemente. En Venezuela es una historia recurrente de deslaves, de inundaciones, de sequías, que hacen que algunos municipios del territorio nacional sean invivibles. Veamos nuestro patrón de poblamiento. El patrón de poblamiento que se permitió durante los 300 años de régimen colonial es un patrón de poblamiento esencialmente en la zona centro-norte costera y en la zona montañosa, que era la única habitable de Venezuela. Con el cambio climático esto simplemente se va a hacer más dramático. Va a haber municipios que van a ser físicamente inhabitables, sea porque tecnológicamente no tenemos cómo hacerlos productivos, porque no va a poder haber comercio, porque no va a poder haber industria, pero además porque van a estar muy afectados por el crecimiento de los océanos. Y eso va a pasar en el curso de los próximos 30, 35 años. Eso es inevitable. Venezuela, en ese sentido, tiene el privilegio de contar con un clima benéfico en unas zonas templadas del territorio, pero que no están en todo el territorio. Y el factor esencial del Estado no es el reconocimiento, no es la jurisdicción, no es la legitimidad, sino el factor humano y el factor territorial. Y allí tenemos que contar con eso. Nuestras ciudades más tradicionales, nuestras ciudades más importantes son ciudades que tienen 400 años, 500, 450 años. Esas ciudades deben ser el foco de nuestro desarrollo. Y no lo digo para desestimular la periferia, no, sino para reconocer que por una razón u otra fueron las ciudades más pobladas y tenemos que replantearlo en eso. Hay mecanismos de nuevo urbanismo, hay mecanismos de visiones de futuro de mega ciudades que en un desarrollo sostenible con mejoras tecnológicas lo pueden ser. Y por eso es tan importante que exista un Estado que lo avale. No porque esto sea un proyecto solo del Estado, insisto, tiene que haber el reconocimiento del Estado a la sociedad y la sociedad hacia su Estado, sino un planteamiento incluso de las élites sociales, económicas, culturales y políticas en este sentido.
Sí, también hablemos del financiamiento de este Estado a futuro, fuentes alternativas de financiamiento para un estado en el cual pues ya la renta petrolera definitivamente no será lo que fue antes.
Bueno, definitivamente tenemos allí algunas oportunidades, pero también un reto importante. El Estado va a ser tan rico como permita su economía y la economía ya no va a depender tanto del petróleo. En el curso de los próximos 20 años, la economía petrolera va a transformarse. Todo lo que estamos viendo es, al fin y al cabo, cantos de sirenas de un sistema que no se ha podido adaptar todavía a las demandas del cambio energético. Pero a su vez, tenemos la constatación de que cada vez se va haciendo más necesario fuentes alternativas de energía y eso va a dejar de lado el petróleo. ¿Qué pasa con esto en Venezuela? Bueno, podemos seguir siendo el extractivismo que históricamente hemos sido y tratar de aplicar concesiones a la minería, a la industria maderera y todo aquello. Pero eso, no, eso tiene un techo de desarrollo. Mientras menos compleja sea nuestra economía, vamos a ser cada vez más vulnerables a los vaivenes del mercado internacional y al capitalismo del que una manera u otra somos parte. Este mundo sigue siendo una economía de mercado capitalista, de intercambios, en las cuales las economías más simples tienen las de perder, porque son más vulnerables a los ciclos de la economía. Mientras no admitamos eso, tenemos que ir poco a poco en la reconstrucción. Y ahí tenemos que aplicar la fuerza que nos queda en términos de la renta petrolera y la renta energética, pero no apostarle meramente a las tierras raras o a la minería. Esas son salidas rápidas que no van a enriquecer a la sociedad en general. Entonces tiene que ser la inventiva de la propia sociedad, reconocida, insisto, por el Estado. Aquí hay oportunidades en turismo y ecoturismo, hay oportunidades en prestación de servicios en una sociedad que sigue siendo sofisticada en términos regionales, pero que además tiene contactos con el mundo. Con la telemática tenemos esas oportunidades. No podemos simplemente negar que eso está allí. Hay, piénsese, por ejemplo, cómo países como Bangladesh o Vietnam se han beneficiado de zonas económicas especiales, pero lo mismo lo hizo Hong Kong o Panamá. ¿Cómo podríamos tener por nuestra locación geográfica rehacer nuestro planteamiento como hub territorial de transporte y logística, que Panamá en buena medida nos quitó en estos últimos 25 años? ¿Cómo tenemos oportunidad de rehacer desde América Latina con nuestro acento para todo el mercado hispanoamericano? Recuerden, al fin y al cabo, el español es la tercera lengua mundial, pero además con nuestro acceso al inglés y a la cultura anglosajona, pues una nueva conexión con el mercado, como lo es la India en términos de servicios en la telemática, ¿no? que está ahí radicado. Allí hay enormes oportunidades de reinvención que tenemos que aprovechar y estimular, insisto, no solo desde el Estado, sino exigiéndole al Estado la oportunidad para ello. ¿Qué le podemos exigir al Estado? Bueno, que haya Estado de Derecho, bueno, que haya apertura de oportunidades, que haya reconocimiento de esa sociedad, de modo que además se plantee la activación y la dinamización de la economía. Esto requiere un cambio de paradigma de todos, que se ve embrionariamente. Hay rasgos de eso, pero que todavía está en ciernes.
Todavía está en ciernes. Y deja pendiente también una tarea, y hablas de ella como una necesidad de que el Estado se formalice, ¿no?
Pues claro, y eso requiere una conciencia de quienes manejan el Estado o de quienes quieren conquistar al Estado. Hoy día tenemos una élite bastante continua en el Estado que ha sido responsable de parte de su desarticulación, una parte crucial de su desarticulación, porque han afectado ese desarrollo. Y tenemos que desear que e incidir en ellos, en que los ilumine la razón política, pero además su propio instinto de supervivencia. Y eso requiere algunas maniobras políticas de nuestra parte. Pero además, la sociedad que quiere retarle la jefatura del Estado a ese Estado tiene también que tener un plan que no puede ser meramente el que yo voy a administrar mejor este Estado que tenemos. No, eso simplemente no sirve. No puede vivir una vida de retorno al viejo sistema democrático tal como existió, retorno a esquemas de modernidad que no corresponden a la sociedad contemporánea, o la ilusión de meramente una suerte de chavismo bien administrado, chavismo light. Nada de eso es satisfactorio en el estado de cosas contemporáneas.
Ya para finalizar, hablas de la necesidad de un nuevo pacto en pro del Estado y la sociedad, y mencionas pues también como antecedente lo que fue el pacto de Punto Fijo.
Sí, entendiendo que el Pacto de Punto Fijo fue un conjunto de pactos que van más allá de los partidos que lo firmaron. Es decir, cuando hablo de Punto Fijo, hablo en extenso del acuerdo entre la Iglesia y el Estado, del acuerdo entre obreros y patronal, de el reconocimiento del Estado hacia la sociedad civil, que fue mucho más fructífero y el momento más amplio de modernización de la sociedad venezolana, pero también, a su vez, y aquí hay algo muy importante, de que los venezolanos reconozcamos nuestro deber frente a nuestra propia comunidad política. No puede ser que simplemente esperemos que el Estado nos sirva de todo y nos satisfaga todas nuestras necesidades, sino al revés, que a la vez que le exigimos al Estado mejoras, formalización, reconocimiento, estemos dispuestos a cumplir nuestro deber como ciudadanos, cumplir nuestro deber en pagar impuestos, cumplir nuestro deber en obedecer la ley, en ser los primeros garantes de la legalidad, en ser los primeros que exijamos la formalidad de los jueces, de los policías, pero a la vez que seamos los primeros que respetemos esa autoridad. Y eso requiere un enorme cambio de paradigma que, claro, tenemos muchas heridas, tenemos muchas dificultades y a veces cuesta verlo desde esas carencias. Yo lo que quiero invitar es una nota positiva de transformación y es allí donde quisiera concluir. Los venezolanos, si queremos ser ciudadanos, debemos serlo replanteando nuestra propia concepción de ciudadanía y siendo en ese sentido responsables. Lo demás llegará por añadidura.
Bueno, profesor Guillermo Tella de Leo, muchísimas gracias por esta conversación dentro del Proyecto Génesis y que bueno, que estos buenos deseos se conviertan en realidad y no como una cosa que bueno, que uno desea y aspira, sino como usted dice, que todos nos pongamos en la tarea de convertir pues esta situación en la realidad que queremos a futuro. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, María Isabel.
Génesis. Un país nace de sus ideas. Conoce más visitando la página web venesis.org.